que llegue un momento en el que nos veamos tan superiores que nos quitemos el traje de primera ref y empecemos a sentirnos como un equipo que está en otro plano, porque eso yo creo podría ser el principio del fin. Yo estoy de acuerdo con Primen, que de momento la sensación es que el Tenerife es muy superior al resto. Ayer fue el único partido en el que, bueno, por momentos se vio que Lorenzo estaba un poco al nivel, pero al final el Tenerife acaba ganando 3-0, un partido en el que en realidad no hubo ningún jugador brillante, ninguno de los que ha brillado hasta ahora, ni Gil, ni De Miguel, ni esos jugadores que hasta el momento nos han parecido sobresalientes. Ayer no estuvo ninguno, o bajo mi punto de vista, ninguno estuvo especialmente inspirado, y aún así ganas.
¿Pero no crees que pudo ser por el calor? Es que a mí me parece que ayer las condiciones del partido condicionaron mucho el desarrollo del juego. Inicialmente, por cómo estaba, lógicamente porque quiere salir más explosivo, más rápido, muy intenso y tal, y yo creo que lo notas, y luego la segunda partida por el cansancio. O sea, a mí me da la impresión de que ayer era muy complicado que ningún jugador de ningún de cualquiera de los dos equipos pudiera destacar por encima de los otros,
¿eh? Eso influye individualmente, ¿no? Son muchísimos factores que siempre influyen en que tú puedas rendir mejor o peor, pero está claro que la hora del partido y el calor infernal que ha hecho estos días, no solo lo de ayer, sino lo que va sumando de los días anteriores, que al final el cuerpo parece que se te apelmaza, ¿no? Que las piernas, las notas densas, ¿no? Cuando hace deporte, todo eso influye. Si a eso le suma que el resultado lo llevas bien, que tiene los antecedentes también en cuanto a resultados positivos, pues eso hace que bajes un poco el pie, que levantes un poco el pie del acelerador, ¿no? Al hilo de lo que estábamos diciendo, creo que Rojas, hablando del temor, ¿no? En el futuro, si al final nos vamos a olvidar de que tenemos que seguir corriendo, que tenemos que seguir peleando, ¿no? Que lo describía con lo del el traje de primera ref. Yo, a mí la seguridad que me da tener a Cervera en el banquillo me despeja un poco esos miedos, ¿no? Esos temores. Pero claro, Cervera no va a jugar. Los que juegan son sus futbolistas. Y sí que me quiero ver cómo para yo, que de momento no encuentro nada en el debe del Tenerife en cuanto a su capacidad competitiva, quiero verles cuando le vengan mal dadas, dos derrotas consecutivas, por ejemplo, a ver esa capacidad de reacción que se le exige, supone a un equipo tan sólido como está demostrando que es ahora, ¿no? Esa es la única duda que tengo, ¿no? Si en el futuro, cuando encaje dos derrotas, a ver cómo va a comportarse, para ya entonces ya quedarme todavía más tranquilo y definir a este equipo como un equipo que va a ascender y dominador de la categoría.
¿Encuentran algún argumento futbolístico, más allá del apartado físico, de las condiciones que había ayer en el Heliodoro, para la diferencia entre la primera y la segunda parte?
Yo creo que el Tenerife le cuesta, no tiene tanta creatividad en su plantilla, por lo menos lo que hemos visto, y creo que se le pueden atravesar los equipos que se le encierran detrás, con un poquito más de calidad de Lorenzo. Y creo que ayer se demostró, aparte del calor y tal, yo creo que al Tenerife le cuesta crear.
Pero en la segunda parte, por ejemplo, tenía espacio.
Se dejó caer.
Pero no nos olvidemos, el resultado.
Claro.
Yo creo que el resultado... Vas por delante en el marcador, pero eso... Yo viste fin de semana, claro, como vi varios partidos, no me acuerdo, pero es verdad que un equipo de la Reina, no sé si fue el Barça, me parece que también bajó un poco ahí en un tramo y empiezan a tocar, también se ven tan superiores, cuando te ves tan superior ya empiezas a gustarte un poco.
El Madrid también,
ahí está el entrenador luego, pero para
yo creo que la época
señores y tal
también por, perdón,
el Madrid yo creo que es por incapacidad,
lo del calor, yo creo que lo del calor ha afectado también en todos los partidos en que ha habido calor, y es verdad que dices tú, es que es imposible que tú mantengas el nivel con esta temperatura.
Ayer era asfixiante.
Era horrible, salía a la calle y era horrible, y en el estadio.
Yo especialmente hubo un tramo que fue el final de la primera parte, que yo estaba ya narrando el partido y deseando que llegara el descanso, porque me tengo que quitar los auriculares, esto, y estaba en la cabina a la sombra, es verdad. Eso. Que no corría el aire, que aquello es muy cerrado y que... al final no se renueva el aire y hace mucho calor, cuando se mete el calor dentro hace calor, pero me imagino cómo estarían ustedes, por ejemplo, José Miguel, que estaban en San Sebastián Alta, ¿no? Ahí en el solajero.
A ver, yo lo que noté, una de las cosas que noté, me dio la impresión por lo menos, que el cambio de Aitor Serrano lo notó.
Ahí está.
Mucho el Tenerife.
Ahí quería llegar yo.
Aitor tuvo tres o cuatro acciones en la primera parte que yo me quedé loco, porque mira que, claro, hemos visto tantas veces jugar a Aitor que al final das por natural cosas que yo creo que deberíamos valorar más. Ayer tiene tres o cuatro cortes en la primera parte, específicamente de estar bien situado, que dices tú, ¿cómo consigue un futbolista? O sea, a mí me parece misterioso o mágico. ¿Cómo un futbolista puede llegar a dominar los espacios en un campo de fútbol para poder? Decía antes tú lo de Miguel, que le cae al área.
Sí.
Es que hay todo en el medio campo, hay días que le cae a él. Dices tú, coño, es que está en el mismo sitio o justo en el sitio donde puedes cortar el balón o ganar una disputa. Y eso lo hilo con, tú comentabas antes que, ¿qué tiene este Tenerife que le hace diferente o le hace tan superior de momento a los rivales? Yo pongo la comparación con lo que nos pasaba cuando veíamos al Tenerife estos años jugar contra un equipo de primera en la Copa específicamente. Yo recuerdo el partido del Athletic Club contra en el Heliodoro, el 3-3 me parece que fue, resuelto en los penaltis. A mí aquel día me llamó muchísimo la atención la capacidad física de los jugadores del Athletic. O sea, llegaban antes que los del Tenerife, la mayoría de las veces. Tenía una punta de velocidad que decía tú, coño, esta debe ser una de las diferencias entre la primera y la segunda. Yo la que veo ahora, por lo menos a mi entender, en estos cuatro partidos, la diferencia es lo que aportan jugadores que yo creo que de alguna manera intimidan al rival. Quiero decir, Verte contra Gallego, los centrales. Yo los cuatro partidos he visto a los centrales del equipo contrario. Con De Miguel porque lo está haciendo muy bien, pero es que con Gallego... Es que estoy convencido que los intimida. O sea, la pugna ayer del primer gol, es que no saben por dónde atacarlo.
Es que esa jugada se ha repetido en las jornadas anteriores. Claro, ese balón que bota en el área y que se queda ahí medio en duda.
Mete un brazo aquí, una mano allá, un cuerpo acá, y dice, coño, al final termina el balón asistido a De Miguel. Eso, la situación de Aitor Sanz, esa capacidad de situarte donde tienes que estar. Y los dos centrales, que por más que hayan tenido algún despiste... Eso, y además la fiabilidad del portero, ese eje del que hablábamos el otro día, sí. de un eje de jugadores de segunda buenos en esta categoría, para mí, yo diría que es uno de los factores principales que explican esta superioridad en las cuatro primeras jornadas.
Sí, preguntaba Juanjo si veíamos alguna debilidad, te entiendo.
Sí.
Yo ahora pensando, quizás la debilidad que estoy viendo o que he visto en el equipo es que prácticamente todos los goles están viniendo de dos jugadores. Y con esta superioridad que estamos describiendo del Tenerife respecto a los rivales, pues igual se echa de menos, que bueno, apareció Michael de penalti ayer, pero se echa de menos la llegada y el gol de algún jugador que venga de fuera, algún llegador, algún jugador de banda, que tenga un poquito... Porque claro, estamos viviendo un momento pletórico de Miguel y Enric, dentro de lo que son sus registros goleadores. No sé si podríamos decir que es pletórico también el haber metido dos goles, pero digamos que está muy acertado. En un momento en el que de repente baje ese nivel de acierto, vamos a necesitar gente que se sume, y de momento eso es lo que no estoy viendo.
Se supone que están... Los Cris Montes, los Noel, los no sé qué, no sé cuánto, todos estos son los que tienen que llegar.
Un gran enigma, ¿no?
¿Quién?
Cris Montes.
Sí, bueno.
Tienen que llegar todos sus
jugadores. Está por detrás de dos jugadores.
Yo que no lo conozco ni la cara, no le pongo.
Alassane. y de Dani Fernández.
Dani, que creo que le va a costar volver a jugar. Ya lo adelanto. Creo. Me va a costar.
Por las ayudas de ayer.
Por el aspecto defensivo.
Sí, ayer.
Hombre, aquí sí, tú ya sabes.
Hombre, yo ya a Pablo Albelo y a Juanjo. Aquí le faltó ya yo pensando.
Ver, ahí haciendo la campañita.
Sí, sí. No,
pero yo no los escuché, yo pienso lo mismo. O sea, yo en la segunda parte.
Pues tú eres
entró Dani y los problemas vinieron por ese costado. Porque las ayudas defensivas de Dani. Y David no se siente tan arropado por Dani que por Alassane.
Ese cambio en fuera de casa de César.
No.
Estoy convencido.
Pero vamos, que yo ya estoy diciendo. 2-0
arriba.
Ya estoy diciéndolo yo.
Fuera de casa y tal. César por delante.
Dani,
y...
Pero Dani no es de todas maneras banda derecha natural él, ¿no?
Pero es donde va a tener que jugar.
Es donde va a tener que jugar, ¿vale?
Sí.
Lo de que la jugada que fue gol y que después se lo anuló, pues supuestamente había salido
los
fuera.
Futbolistas
el
como
recorte,
Dani,
los gestos técnicos,
por la derecha.
Cómo desborda, cómo es el jugador diferente.
Por la derecha.
Eso lo viamos porque no corre para atrás, ¿no?
Por la derecha.
Ya no sirve.
Los futbolistas de la...
Como piensa el entrenador.
Punto general a los entendidos defensivos.
No, los futbolistas de la tipología de Dani Fernández, la gran mayoría, la gran mayoría, bueno, es que no sé si hay un tal Lionel Messi que arrancó jugando por la derecha, ¿no? Y todavía hoy en día parte muchas veces de la derecha. Es decir, aquellos mediapuntas de antes, estilo Hugo Morales, que jugaban por detrás del punta o de las dos puntas.
Pinilla, Conte, todo.
Eso está en desuso en el fútbol actual. Los entrenadores quieren en el medio un tío que te dé solidez, Diarra el año pasado, Jussi, o un segundo delantero. No quieren un jugador así, ahí, en el medio, porque no quieren perder balones, no quieren ese tipo de cosas. Te lo tiran a un lado y dice, bueno, si la pierdo allí, en un regate la pierdo allí, pues bueno.
El Barcelona no es tendencia, gracias a Dios.
Yo en beneficio del chico, si te digo que el año pasado echaba una sola carrera de recuperación, porque la segunda estaba ya echando la bili, y ayer he hecho las dos, de aquella manera, pero los he hecho. Quiero decir, yo al chico sí le veo progresión. Defendiendo, le falta, claro que le falta. Ahora, no nos olvidemos que es juvenil de segundo año, que también tendremos
claro,
a pensar que es un consagrado de 24.
Hay que tener paciencia.
De este programa.
No, pero es que no, yo lo tengo muy claro. Estamos
hablando de lo mismo.
Prisa, el que tiene prisa eres tú. Como le pasó a Rojas con Pedri, que desde hace 4 años lo consideraba el mejor del mundo. El mejor del mundo es ahora.
Porque tiene visiones.
¿Ahora? El mérito, entre comillas, que no tiene ningún mérito, pero el mérito de decir hace 4 años que claro, ese jugador estaba entre los mejores del mundo. Decirlo ahora lo dice que, hasta mi abuela.
Pero que hace 4 años no estaba. Ah. Iba a estar, pero no estaba.
Pues oye, pues seríamos 4 locos los que veíamos ahí a un jugador que podía estar en el top mundial. Hombre,
pues, no. Lo que él vio lo que
una
iba
cosa
a pasar
que así
en el
visiones,
que
aquí queda en
la bola de cristal.
Queda, tú dejas, dices las cosas y ahí queda.
Sí, ¿qué pasa?
Ahí queda como si fuera verdad. Y vuelvo a repetir. No, es que los medias putas ya no sirven y tal. Y
no, no sirven, no.
Pero
los
existe,
entrenadores
no existen.
No los ponen.
Fermín, Pedri.
Pero eso es el Barcelona.
Dani Olmo, Rafinha.
Pedirnos media punta.
Tú no ves sino el Barcelona.
¿Rafinha dónde juega?
No acabas de decir.
¿No ves otros equipos? ¿Dónde juega Rafinha?
Acabas de decir.
Banda izquierda, pero donde mejor juega.
¿Lamine Yamal dónde juega? ¿En una banda?
Déjame contestarle la pregunta.
¿Más Cantúo no dónde juega? ¿En una banda?
Bueno,
parece
Rodrigo.
Ya no.
Está por jugar.
Bueno, o en la cabeza.
Y que con 18 años pregunte a mí. No sé, a mí.
¿Quién?
Yo soy Xavi Alonso.
¿Quién?
Y a la siguiente te pongo arriba. ¿Vas tan tú o no?
Ah, dijo eso, no lo vi.
Lo dijo Xavi. Sí, le dijo.
¿Usted a mí? Pero usted olvídese de eso.
No,
de verdad. En lo suyo.
Es que lo nombró.
En su equipo.
Nombró más tan tú o no.
Estás hablando de medios.
Pero estamos hablando de medias puntas.
Espérate, escúchame.
O Moleiro.
Nombré a más tan tú o no. Pero Primi, nombré a más tan tú o no. Nombré a más tan tú o no porque el equipo contra el que jugamos el sábado.
Por respeto.
Tiene ficha de Castilla.
Por respeto.
Entonces lo nombré por eso, no por otra cosa. Por cierto, un amigo me ha dicho, pregúntale a Primi dónde va a haber el partido el sábado. No sé si.
Donde me manden.
¿Cómo donde te manden?
Puede que vaya a territorio enemigo.
¿Qué es territorio enemigo?
Territorio enemigo que es amigo.
Ajá.
Claro. Puede que sea en un salón que da miedo.
Sí. ¿Así?
¿Ah, ese es tu amigo, ¿verdad? Que
sí,
te está preguntando.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, se lo vas a ver en un local muy blanquiazul.
Que vaya a ver el partido allí, está por ver todavía.
Ah, y va a poder oír el audio de Juan Ramos.
Ya dije las condiciones para que yo tenga ese almuerzo. No haya ni queso ni champiñones. Si quieren, yo voy y que no sea un país. Que no sé cómo hay cosas de países. Yo no, ni nepalí, ni nada. Ni libanés, ni libio, ni nada.
Garbanza, croqueta.
Croquetas sí son de si son de jamón, ¿no?
Carne fiesta.
Ah, croquetas de jamón tampoco.
Carne fiesta.
Croquetas de jamón, no. Eso está antinatural.
Madre mía. Hay que apuntarlo.
Pero sí, estaré
si queremos llevar a Primi a comer, hay que apuntarlo todo.
Vayas tres e invitarte a ti a comer.
Sí, voy a llevar. No, a lo normal. Tres, a lo normal. Mal.
¿Pero qué es lo normal? Porque no.
Lo normal es que no sea un país. Es decir, no vamos a un mexicano. No.
Lorenzo, vamos a llevar a Primi al Nepal y a la
boca.
No,
no, no,
a una pizzería.
¿Sería un italiano?
No, tampoco.
No.
Lo normal es que te guste el queso, hombre. Está todo el mundo.
No.
El queso debería estar prohibido, pero por ley. Sí. Como el tabaco.
La mantequilla,
si yo no sé lo que han hecho.
La mantequilla.
La ministra de Salud,
hombre, no.
Va a quitar a los fumadores, nos está persiguiendo. Y a la gente que come queso, no. ¿Por qué? Esa discriminación.
Se lo decimos a Mónica García. Mensaje.
Majorera.
En el 6-10-10-80-11. Qué lástima que el Heliodoro Rodríguez López no tuviera visera en todas las gradas como el Sadar. Se perdió una gran oportunidad de construir un nuevo Heliodoro donde ahora está el pabellón de Santa Cruz. Este mensaje lo podía haber escrito yo, pero lo ha escrito un oyente. No es tan difícil de ver, salvo para nuestros políticos.
Yo sí me sumo, perdona, Juanjo, a lo de la visera. Ayer lo estábamos comentando, que es curioso como en todas las ideas que se lanzan sobre un futuro Heliodoro,
nunca se cita lo de rodear el campo con una visera.
Hombre, yo doy por hecho que
en una tierra donde el calor equivale a la lluvia que decía el oyente en el Sadar, en Pamplona.
Yo doy por hecho que se hará. Es decir, que si hubiera una reforma...
¿Le has oído a alguien decir?
No, pero...
¿Está previsto, pero, está pensado, insisto, está ideado?
Si hubiera una reforma del Heliodoro, o si se construye un nuevo estadio en cualquiera de los dos casos, yo entiendo que se taparán las gradas, entiendo. ¿Cómo es posible que los dos porteros ayer vistieran del mismo color, del Eurense y el del Tenerife? Pues se ve que en primera ref esas cosas no se tienen en cuenta, porque no es la primera vez esta temporada. Creo que en Pontevedra me parece que también sucedió.
Imagínate que el último segundo que fuera el equipo,
un córner,
partido empatado, un córner, claro, y los dos ahí.
Claro.
Uno a rematar y el otro
es
a parar.
Es que precisamente esa era la explicación que te daban en primera y en segunda división para que los porteros tuvieran que vestir distinto. Buenas tardes, Juanjo. Es una vergüenza que la federación haya puesto el partido a las 11 de la mañana con el solajero que hacía, ni pausa de hidratación a los jugadores ni nada. Dice que soy Enrique Mesa Hernández, que mandé el jueves la entrada en Copa Tenerife. Muchas gracias. Un lunes, Juanjo, me gustaría ver el programa de los estudios para conocer a los contertulios. Gracias.
La pausa de hidratación fue después del gol.
Bienvenidos a la revisión del 1-0, madre mía.
Es grotesco.
5 minutos.
Es grotesco porque encima... No,
mira el penalti.
Claro, todavía cuando es una acción de VAR y tal, pues van a analizar una acción concreta en un momento concreto, pero cuando se trata de revisar un gol te van desde el minuto antes por si hubo, y están analizando frame por frame durante un rato 40 acciones que puede haber durante la jugada. Entonces es una cosa
estaba
absurda, Cervera, y ridícula.
Estaba Cervera enfadado con el tema del VAR, ahora le escuchamos, pero es que fueron 5 minutos. O sea, es que mira que en segunda división son largos, pero fueron 5 minutos. Vamos a escuchar al entrenador del Club Deportivo Tenerife allá en rueda de prensa a referirse a este parón del VAR de los pobres este que tenemos nosotros.
Yo no me acabo de acostumbrar y me parece el fútbol desnaturalizado, pero también es verdad que conozco gente joven que ha nacido o que se ha criado con este tipo de fútbol y ya lo ve como cosa normal. Yo no me acabo de acostumbrar, no, demasiados parones, 8 o 10 minutos de alargue sin venir a cuento. Yo creo que el fútbol es otra cosa, es pasión, esto corta mucho la pasión, es emoción, esto corta mucho las emociones. Y luego, lo he explicado más de una vez, con esto no critico absolutamente nada. Las jugadas dudosas las tiene que señalar el árbitro, no las tiene que señalar una televisión, y las que sean claras, que las señale una televisión. Pero que seguramente venga el entrenador contrario y diga que el penalti no fue, y yo te diga, pues para mí sí fue y tal, pues... ¿Para qué nos sirve eso si no nos ponemos de acuerdo? En lo que nos pongamos de acuerdo, que sirva tal. Pero para una cosa que no nos vamos a poner de acuerdo, pues si no nos vamos a poner de acuerdo, ¿para qué vamos a parar? Si vamos a estar igual, que decida él y ya está. Yo no me acabo de acostumbrar, pero el fútbol avanza, o la vida, más que la vida avanza y incorpora cosas que a veces creemos que van a hacer bien. En algunas me imagino que lo hagan, pero... En otras, yo creo, ha habido... ¿Cuál ha sido la del primer gol? Madre mía, estaba ahí un rato. Demasiado sol que hacía y tal, pero bueno, es así. Es el fútbol moderno. Que es, el fútbol moderno no depende ni de los entrenadores, ni de los jugadores, ni de los preparadores físicos. Depende de personas que están detrás de una mesa y que ellos deciden lo que tienen que hacer. Y bueno, y así lo tenemos que hacer.
La respuesta para marcarla.
Sí, yo no estoy de acuerdo al 100% con él. Yo creo que esta fórmula del VAR low cost, barato, de los pobres, o como lo quieran llamar, a mí me parece mucho mejor que el VAR de primera y segunda. Lo que pasa es que siempre hay un genio que se mete ahí y arruina las herramientas que funcionan. Y en este caso yo creo que lo han arruinado con esta revisión de oficio de todos los goles, porque es que no viene a cuento. Sin embargo, cuando resulta hay una acción de penalti, el árbitro no la pita... Y tú tienes la oportunidad de darle la tarjeta azul o no sé qué tal, y consigues que se haga justicia y además se convierte en una acción del juego porque es el entrenador el que decide. A mí me parece que eso hasta puede ser un elemento más para jugar si el entrenador ha estado acertado, ¿no? Parte del juego. Ahora, esto de que de oficio los goles se revisen es que no tiene ningún sentido cuando los entrenadores tienen la opción. Si tienen dudas respecto a un gol, de pedir que se revise, punto.
Dijo el mismo Cervera, la semana pasada o la anterior, que les habían dicho, bueno, aquí en la entrevista, que les habían dicho desde la federación que las 3 primeras jornadas las iban a hacer así y que a partir de la 4ª ya verían, porque igual lo revisaba el 4º árbitro. Que hombre, si lo revisa el 4º árbitro, algo de tiempo ganamos. O no, porque pero, si lo revisa el 4º árbitro y va algo raro, y luego tiene que llamar al árbitro para que lo revise también.
Son los 3 minutos del 4º árbitro más otros 3 o 4 que se tira el primero, al final
pero, hombre,
10 ahí.
En la mayoría de goles no pasará nada, y el 4º le dirá al árbitro, tranquilo, todo bien, digo yo.
Pero es que no puedes revisar, es que revisaron el penalti.
Sí, bueno, eso ya, eso no tiene ninguna explicación.
Revisaron el penalti que era gol. en contra. Si dices tú, no fue gol. Bueno, voy a mirar el portero. Si se adelantó. Pero gol, ¿qué pudo haber pasado? Que entró alguien.
Claro.
Pero no sé yo si se anula, si entran ante los jugadores, cómo es para anular. No sé.
Claro.
Es que están dándole vueltas a algo. Y lo que es la emoción del gol, tú lo celebras. Y si tú estás con él, no sé cómo, con esa...
No, que luego además, con la herramienta en manos...
la euforia, la adrenalina.
Con la herramienta en manos del
entrenador...
Con la
euforia contenida todo el tiempo,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, ¿no? Antes estallabas de júbilo y celebrabas y olvidabas eso.
Y te cargas la dinámica de los partidos. Un partido que vayas perdiendo 0-2 y metes el primer gol, que puede ser el inicio, la remontada, y los jugadores del rival se cagan.
Coger el balón y
claro, es que se pegan 5 minutos parados y se acaba el efecto de posible remontada.
Claro, es verdad. Es verdad. Es verdad, no, pero...
cogía, dice 1-2, coge el balón rápido y para sacar rápido.
Hay que darle
más
vueltas a eso, porque es verdad que también todos después exigimos y demandamos justicia, ¿no? En el fútbol, que siempre se está hablando de robos y de todas estas cosas y tal. Pero no, pero por eso te digo, yo no tengo la solución. Si la tuviera, lo diría aquí. Pero que hay que darle más vueltas a esto, porque esos parones van en detrimento del espectáculo.
Pero el oficio, hay cosas claro. reveladoras. Ayer el primero del Tenerife no protesta ningún jugador de Lorenzo. Entonces dices tú, ¿qué vas a revisar? O sea, si los jugadores, los rivales han aceptado el gol, ¿qué es lo que vas a revisar?
Hubiese mirado nada más lo que es, que creo que el portero sí protestó, el contacto que hubo con Enrique Gallego.
Sí, pero ahí hay una cosa.
Miras eso, ya está.
Por metodología de VAR, si tú vas a revisar una jugada, ya la tienes que revisar completa.
Claro.
Que ellos llaman la APP, creo que llaman. Tienes que revisarla completa, tienes que revisar el centro, por si acaso hay un fuera de juego, por si acaso hay una falta en un momento que no se ve, un contacto con la mano. Tienes que revisarlo todo. Y la jugada de ayer es verdad que era tan embarullada que requería ir paso a paso en la jugada viéndolo absolutamente todo, más que ver ese forcejeo. A mí que me parece que con la herramienta en manos de los entrenadores hay cosas que tú prácticamente vas a estar obligado a pedir. Un ejemplo, voy a tirar un penalti, ¿no? Mi equipo va a tirar un penalti y me lo para el portero. Tengo que pedir la revisión, porque como no hay revisión de oficio en eso, yo tengo que pedir la revisión por si acaso el portero se haya adelantado. A ver si hay alguna opción de que yo pueda repetir ese penalti y volver a contar
con
esa ventaja.
Pero es que el instrumento este de pedir la revisión es tan potente que desperdiciar una de las dos oportunidades que tienes algo que no es, tiene visos de prosperar, a mí me parece
un
error.
Bueno, visos depende de lo que tú
A mí me parece muy divertido, por ejemplo, y lo iremos viendo cómo evolucionan. En los primeros partidos, cuando un jugador se volvía loco pidiendo tal, normalmente el entrenador iba y pedía la... Ya hemos visto casos en el que el jugador se vuelve loco y el entrenador dice, nah, mira.
Sí, no.
Ya te conozco.
No, y al revés.
Sí, ya te conozco.
Ayer hubo una que los jugadores...
Y de Miguel.
Exacto. Dijeron, no lo pides.
Exacto.
Claro. A mí, mira, pues por ese lado, sí me parece que puede convertir
en eso
el
le da más limpieza
justo.
Al juego, fíjate.
Sí. Porque antes, pues eso se hubiera revisado sí o sí, y en estas condiciones, hasta los propios jugadores dicen, no lo pidas, que lo perdemos.
Ha evolucionado otra cosa y los jugadores se aprovechan. Que son los primeros que protestan y los entrenadores se aprovechan y después se quejan sobre lo que ellos se están aprovechando.
Sí, claro.
Ejemplo, los manotazos en la cara. Hay veces que son manotazos, pero es que ya el jugador nota un leve golpito de aire en la nariz, en la punta de la nariz, y se tiran que parece que lo mataron para que vaya a verlo o para que piden falta. Cuando normalmente hay veces que ponen la mano y no falta. Porque es un pequeño roce algo.
Ya, pero,
y están evolucionando.
Pero es el fútbol de ahora. A mí,
ver si lo echan a la calle. Me voy a quedar en el suelo un rato.
Yo, por ejemplo, ayer debatía yo con la jugada de Zorro.
Con la picaresca no vamos a acabar
en
el
fútbol. Pero es la falsedad de los que se quejan. Es la falsedad.
Pero hemos llegado al fútbol, a un fútbol moderno de vídeo parado. Por ejemplo, la jugada ayer de Zorro. A mí me parece que es una jugada peligrosa. Pero que tú puedes sacarle amarilla y ya está. Porque no hay un golpe fuerte. Porque es en el aire. Y me parece más temeraria que dañina.
Están arbitrando con fuerza.
Entonces, claro, sacas la roja, ¿por qué? Pues cuando vas ahí a la pantalla y te paran la imagen, ves los tacos sobre la pierna del otro jugador y dices, ¡no! ¿No? Esa es la primera que te sale y dices, ¡no! Roja, ¿no? Y luego ves la acción, el otro levanta. ¿Cómo fue esa jugada? Toca el balón primero el jugador del Mallorca y en la misma acción de haber tocado el balón, en la inercia de mover la pierna para golpear el balón, acerca la pierna a Sorloth, que quería también tocar el balón. ¿Que Sorloth va con los tacos por delante y es jugada peligrosa? Sí. Que para mí es amarilla. Entonces, claro, lo que tú no puedes definir una roja, si tienes la mala suerte de entrar en contacto con el jugador.
Este año está...
¿O a qué altura? No, no. ¿O un pisotón?
El pisotón.
Si el pisotón es, que, es el del empeine, amarilla. A ver, si es más arriba, roja.
Cuando van los dos, que eso a ver, es lo que más... son duelos individuales que se dan en el, claro, en el fútbol. Es lo que más acontece en el fútbol. Cuando llega un jugador, van los dos a por el balón, uno de los dos va a llegar antes.
Claro.
¿No? Uno de los dos. El que llega después, lo normal es que pise, porque el pie del otro ya está allí. Tú no puedes, a no ser que sea un pisotón adrede que tú ves que van a partirte la pierna, pero cuando es que yo vi ayer una tarjeta.
Estás castigando la mala suerte.
Una yo tarjeta también, por no sé pisarle los dedos. O sea, sí, no es que te entró en la tibia, no es que te entró, sino le pisaste los dedos con una bota, pero es que eso es inevitable. Claro. Y en baloncesto, ¿cuántos pisotones hay ahí dentro
y
de
ahí,
la pintura?
Y ahí es donde entra lo que dice Primi. El jugador nota que le han pisado los deditos.
No puedes evitar.
Se tira al suelo y empieza a revolcarse.
No entra. No, se acaba con el contacto en el fútbol. Eso no, hombre. Además, yo creo que, claro, lo que pasa es que también ahí entraríamos en otro debate, en saber los árbitros si saben interpretar al final las acciones del fútbol, de cuando de saber cuándo uno va a hacer daño, cuando no.
Es la base, es que se ha quitado la interpretación.
Hable usted al micrófono, por favor, que lleva 20 años la tertulia y...
Yo estoy hablando al micrófono.
Sí, bueno, esto y así no se oye.
¿Se oye bien? No sé.
Ahora sí. Ahora sí.
Él no es el que paga, ¿eh? Tiene la razón. Que la interpretación, el entender el fútbol, entender el fútbol es también interpretar. La ley no, claro, tiene por qué ser tan tajante, se interpreta y dice tu cosa. Hay cosas de fútbol que no tienes tú que mirar la ley. Ayer, por ejemplo, en un partido de un equipo que viste azulgrana, si te vas a la ley.
Levante.
No, si te vas a la ley, a Lewandowski le hacen dos penaltis.
Sí.
No, ahora fuera broma. Si tú te vas a la ley, le das, claro, dos empujones en la misma jugada, el balón no está ni cerca.
Y Rafinha se hubiese ido a la calle, no trae ahí por detrás, que no le...
No, claro, no
le sacaron la segunda amarilla.
No hablo desde el fanatismo. Sí.
No, yo tampoco. Yo tampoco. De hecho, tú desde que estás aquí has puesto como 20 ejemplos del Barcelona, pero se te ve el plumero por igualado.
No, Álvaro Cervera, Mastantuono. Tenía que haber sido a la calle también. Porque le soltó sangre el patadón en la cara.
Pero a mí esa sí me parece roja, por ejemplo.
Pero bueno, pero hablando de...
No, Lewandowski no me parece.
Si vas a la ley, dos empujones entre los áreas, un central y otro central. Es penalti, pero yo tampoco lo miro porque interpreta, dice, esto es fútbol. Las están disputando.
Esto es fútbol actual, porque antes normalmente
no, digo
esas
que,
cosas eran falta. No,
que
lo
se
digo,
debe
lo digo
interpretar
como,
como
que sí, es fútbol.
Para mí, unos árbitros, porque para otros no.
A mí me parece
de repente
que no
te
se
dejan
puede.
Todos los empujones.
No, a mí
los dejan impunes y después de repente
no, pero esto
hay uno y
esto
te
una acción en la que no estaba ni el balón.
En la época de los 70, 80, cuando decía aquello de grabado, la mano voluntaria e involuntaria. No, es que es voluntaria. Y esa era la interpretación que se daba, que cada árbitro interpretaba en su manera.
Ahora es, ocupa un espacio,
pero es que
intercepta un pase o un disparo a portería.
Intentar entender el fútbol también, interpretar la norma.
Bueno, pues normalmente todos los años los árbitros empiezan con una manía determinada. Recuerda aquello de las entradas por detrás y tal.
Ahora eres el último hombre.
Tienes razón, Loren, que ahora parece que hay impunidad en las cargas y empujones, que te pueden empujar claramente dentro del área, que eso no... Hasta que el perjudicado sea un jugador del Madrid o del Barça. Esa semana habrá un absoluto escándalo arbitral y entonces ya
todo.
Entraremos a interpretar la jugada y se verá de otra manera.
Hay un
Por ejemplo.
A mí hay un jugador que me sorprende la impunidad que tiene a la hora de empujar cuando no está el balón en juego.
Carvajal.
Por ejemplo. No, Dani Carvajal. El otro día le pega un empujón a un jugador del Olympique de Marsella, que yo digo, pero vamos a ver, el árbitro no. Y eso se ha hecho habitual. Lo hacen todos ya. Sí. En el caso de él es más, como más, como que es más bruto, a lo mejor, más fuerte.
Entonces,
creo que es por la fuerza que le pone. Pero que hay muchos defensores. Ayer en el estadio, un jugador del Tenerife empuja a uno del Ourense cuando estaba saltando y lo desequilibra. Y no pita el árbitro falta. Digo, esto es falta, chicos.
Pero es que hay muchos árbitros
hay que pitarla.
Que permiten todo tipo de empujones.
Pero
y de
es que tú ahí no empujas, Loren,
no
para
ninguna.
Quedarte
hay
con el balón.
Que no pitan ninguna.
Lo sé, pero que me refiero que tú no empujas para quedarte con el balón. Empujas para que el otro no llegue. Entonces, eso falta, chicos. O sea, no es una carga, voy hombro con contigo, te empujo y me quedo yo con la pelota. Una disputa. Lo que llamamos antes un duelo, una disputa. No, ahora se empuja para que el otro no llegue. O sea, el balón se va a perder por la línea de fondo, el delantero va corriendo, el delantero llega, el defensa, ¡pam!, le mete un empujón
a la
suerte.
Pero en el área, en las jugadas balón parado, en los córneres y tal, valen los agarrones también.
También.
O sea, tú puedes sujetar a un tío, tenerlo sujeto.
Y luego una que
sujeto para que no se mueva.
Ayer, o sea, el ayer, por ejemplo, lo hizo 80.000 veces, el árbitro de ayer, Brul Acerete, que tiene rima encima. Todo el rato, en todos los córneres, avisando a los jugadores. No los avises, chicos. Avísalos antes del partido. Miren, como se agarren en los córneres, yo voy a pitar penalti. Ya está, pero tú no tienes que decirle a alguien. La policía va por la calle diciendo a la gente, no robe. Se supone que la gente sabe que no puede robar, ¿no? Y que pero, si roba, te van a detener. Pues no, esto es lo mismo.
Lo hacen
si
hace un penalti.
Pero que son unos pesados.
Se ponen a hablar con ellos y se van a lanzar un córner y te dan 10 minutos de conversación.
Claro.
Y otra cosa me hay que aclarar, que si el balón no está en juego, no es penalti.
No, pero puede ser roja o lo que sea. Pero ahí yo puedo entender una disputa fuerte, un golpe, algo que tú veas, que tú digas, cuidado porque aquí se puede liar. Vale, pero en todos los córner tienes que hablar con algún jugador que esté ahí en la disputa para decirle, no se agarren, porque si no, pito falta o penalti. Chico,
yo creo que eso de, como
pita,
como
que tú debes.
Eso es no me compliques la vida. No me compliques la vida.
Sí, no me obligues a tomar una decisión.
No deberíamos hablar mucho de esto de los agarrones dentro del área y tal, que tenemos ahí un jugador que es propenso a estas cosas.
¿Quién?
Sí, un centro delantero.
Que no, pero no.
Defendiendo.
No tiene nada que ver. Nada que ver. Yo el jugador del mundo que a mí me parece ahora que es un peligro absoluto en los córneres es Lenormand. Yo no sé qué le ha pasado a ese hombre desde que llegó al Atlético de Madrid. Es terrible. O sea, en todos los córneres agarra, está cerca del penalti y luego encima pierde la marca. Porque le pasó otro día con el Liverpool.
Lo gracioso de Lenormand es el compañero que tiene de central.
¿Quién?
El inglés. Es que todos los dos.
Bueno, claro, que al final.
¿Por qué está mal?
Al final se te va todo.
¿Qué quiere, chico?
Sí. Debe estar Simeone diciendo.
¿Cómo quieres estar?
Dice que ya está Jiménez recuperado. Me parece que va a tardar en ponerlo. Vamos. 3:31. Hay muchas cosas de las que hablar todavía. Muchos mensajes que tengo que leer aquí en el 6-10-10-80-11. Por ejemplo, con Álvaro Cervera no se quitan el traje de primera ref ni loco. Para mí es un granate triste, dice el color del sábado.
Granate
triste. Dice.
Como las cuelgas de Semana Santa.
Primi, pregúntele a Juanjo por qué ahora llama Demi a De Miguel. Por Primi.
por mí, precisamente.
O sea, no hay ninguna otra explicación. Pues ojo, con las confianzas, ayer nos hicieron un disparo al palo y una ocasión muy clara que acabó en un paradón. Cervera debería empezar a pensar en ir rotando el once inicial para mantener a todo el grupo activo. Esto abre un buen debate. Y ahora les voy a preguntar, porque ayer Mario Rivero dijo una cosa interesante cuando acabó el partido. No creo que tarde mucho Cervera en mover el equipo titular, porque no creo que quiera ni perder a los que están por fuera diciendo van a jugar estos 11 siempre, ni que los de dentro se confíen. 3:32, es el Tertulión en Deportes Cope Tenerife hasta las 4 de la tarde.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Visita lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de Adeje recupera valores y tradición. Todo el programa en adeje.es. Visita lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kilovatios, 110 caballos, Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:35, ya me están buscando sitios para una comida de la tertulia, esto es increíble. Pero si estamos
una comida roja, hacemos una comida alternativa.
Acabo de darme cuenta,
una comida alternativa, hombre.
Escuchando a Roja,
sí.
En la Laguna está todo cerca de la Concesión.
Sí.
Todo está cerca de la Concesión.
Todos los que hombre, dicho, la Laguna es la o cerca de la Concesión o cerca de la Plaza del Adelantado. Villa arriba, Villa abajo.
Hombre, es que la, Concesión.
Si aquí voy a darle calle para que la gente pase.
Aquí voy a dar un toque, de estos que le gusta a Roja. Es que la Concesión es el centro neurálgico de la Laguna.
¿No? Pensé que iba a decir de Canarias,
eso
que
no es
acertado también.
Eso no es, la rosa, bueno, de, la rosa de los vientos sobre la que se construye. Sí. La laguna, en su momento, está ahí. Ese todo es su punto neurálgico. Está están todas las calles.
Alrededor de la Concesión está todo. Todo.
Claro, pero es que está construida así.
Ahí estaba
la ciudad se construyó así.
Ahí estaba la casa del corregidor, que es donde vivía Fernández de Lugo. Pegado a la Concepción.
Sí. Que desde ahí no, se hizo la ciudad.
El centro.
Cuando si tú pones sobre plano la ciudad de La Laguna, el origen, la construcción del centro de la ciudad es así.
Me parece interesante, hasta interesante.
Está en la camisa del Canarias este año, por cierto.
Me parece hasta interesante, pero que tiene que ver eso con todo está alrededor de la Concesión.
Igual que en otra ciudad está alrededor de la Plaza Mayor.
Casi todas las ciudades medievales, pues el centro era la catedral y a partir de ahí no había, bueno, las ciudades medievales no había mucha organización urbanística, pero todo era, iba creciendo la ciudad alrededor de la catedral.
La Laguna.
Ahora va a ser alrededor del nuevo pabellón de La Laguna.
El Salón de los Bambones, como el centro de donde fue Fernández de Lugo.
Santa Cruz está todo alrededor del Heliodoro, por ejemplo.
Sí, ¿no? Mi casa, por ejemplo.
Sí, que acá en el salón ese han entrado autoridades.
Grandes autoridades, ¿eh? Señor. Sí, señor.
Manolo Peña diría que está todo alrededor de la Casa del Miedo. También puede ser.
Que también.
También puede ser.
También
puede ser.
La calle Doria.
Dime, ¿qué visita teníamos?
Todavía una cafetería que no se puede tomar café.
¿Dónde? ¿Cómo?
La calle La Doria.
¿Cómo que no se puede tomar café?
Casi todo.
Vete a tomarte un café. Vete tú ahora.
¿Quitaron las máquinas? ¿Estás en crisis?
No, te dicen, no, que esto es para comer.
Claro,
es
un restaurante.
Para comer. Muy bien, que está muy bien creado, muy bien ideado.
Eso para que te muevas rápido. Para algunos de estos que critican el juego del Tenerife, estuvieron en el estadio, la frase de Martinillo, váyanse al cine, Víctor, si los dejan entrar 3-0 y el juego fue pobre. Chiquitos lumbreras en esto del fútbol.
Eso es para Primi.
Es un oyente pues aquí, sí, que no sé a quién se refiere.
Pero el fútbol, pues el partido no fue atractivo. ¿Qué quiere que le diga?
Gente, lo podrán tomar como una crítica, pero ayer en la segunda parte jugamos con 9 jugadores.
Venga, Dani, ¿quién es el otro?
No sé a quién se refiere el oyente con...
Calavera.
Pero a Calavera
le pregunto lo ustedes oyente, no, acerté.
¿Ustedes no creen que a Calavera lo que le hace daño es la comparación?
El nombre.
No, sí, el nombre no.
Sí,
hombre,
porque no.
El problema es que está jugando Aitor a un nivel super relativo y al lado hay un tío como Juan Sánchez que está también a un nivel espectacular.
Yo pensé que iba a entrar Javi Pérez.
Sí,
y no entiendo cuál.
Es que son jugadores distintos. Sí, estoy de acuerdo con el oyente. Son jugadores de distintos. Y en el mismo perfil todavía canta más que sean distintos.
A cada vez es más posicional, ¿no? Sí, y no. Para el partido de ayer era un jugador más posicional. Creo yo que buscaba eso. El reglamento del fútbol y su cumplimiento no habla de categorías. El color de la camisa de los porteros es básico. Otro oyente dice en la jugada de la entrada de Sorlo que él también toca el balón. Ese Pipo. El árbitro puede permitir que los dos porteros, uno de cada equipo, vistan del mismo color. no debería. El Café París en el Puerto de la Cruz cerrado hace poco, como dos más que cerraron hace poco, una pena. Ayer escuché a unos turistas peninsulares en el centro de la laguna diciendo, está chulo este barrio.
¿Y qué estaban tacos?
Pues no, dijo la laguna.
No, es una república independiente.
Sí, yo, pero ellos no lo entienden, la gente no lo entiende. Como no hay frontera todavía. Antes se
había... Todavía.
No estaba
todavía.
Todavía. Todavía.
El dato estaba arriba.
El objetivo que las haya.
Todavía.
En algún momento.
Sí, Donald Trump.
A lo mejor hay un problema de traducción ahí, que los turistas hablan...
No, igual venían hablando del barrio de San Benito, puede ser, y habían llegado en ese momento a la laguna, al
centro. ¿San Benito barrio?
Sí, hombre, claro.
Mira, aquí Alex Valero me decía el imperial, pero el imperial para desayunar.
El imperial, ah, ¿no? Sí, no, pero no era de madrugada.
Que se puede desayunar muy bien también, me quiero decir, pero no tiene la tradición esa.
De recogida, de
bares que cuando pero salía de...
Eso.
Del local
es para
de
desayunos
yo tempranito. El más famoso que recuerdo es el Gran Vía, sin duda alguna.
Antes de amanecer.
El Gran Vía, eso era mítico.
Yo el que más fui fue a la Ayala, pero porque encima me pillaba cerca de casa.
Unas albóndigas. Que
pero eso se ha acabado todo, porque ahora ¿dónde va?
No, que no hay.
Ahora ¿dónde va? Y no hablo solo de salir de Marte, que vienes de viaje o cualquier cosa y tienes que cenar, o como ahora ya en los aviones, muchos.
No, a partir de 10, 11 de la noche.
Vas a buscar.
De hecho, los domingos de Santa Cruz lo que se escucha son las palmeras.
Pero
según el primer teniente alcalde.
Me parece lamentable que no haya un negocio 24 horas.
¿Te refieres a la palmera que cortan? O a...
No sé,
al grupo palmera, se refiere a palmera.
De madrugada.
Yo nada más que comer. Traslado el mensaje del primer
para
teniente
para tú poder
alcalde.
Comer. Ustedes saben que en el norte, creo que pertenece a Santa Catalina, donde está
la Guancha,
la Pecán.
Las Palmas.
Sí. Ah. Hay un restaurante 24 horas abierto.
Sí.
¿Sí?
¿O el
de la gasolinera?
Aquí, la gasolinera.
El bohío también.
Sí, bueno, pero...
¿Pero el bohío abre 24 horas?
Sí.
¿Sí?
Bocadillos y tal. Yo no sé si es de 24 horas, puede ser.
Hasta hace poco lo era, porque tenía amigos trabajando en el bingo.
Este de la Pecán.
Y desayunaban allí.
Sí que lo es. Y es una bendición. Tú vas, yo
voy
a camino a Garachico, ya se me ha hecho tarde, la una, las dos.
¡Habla el micrófono!
Te compras ahí unas arepas y unas
que empanadas
de mercado.
Tiene una terraza muy grande, ¿no?
De todo. Tiene de todo para comer. ¿Eh?
Pero gracioso que te acercas la gasolinera.
No es tan grande. No es tan grande la...
Pero ese es el de Santa Catalina, que no es
el mirador que está enfrente del mercado del agricultor.
Sí, vale.
Está justo enfrente del mercado del agricultor.
No, el mirador es el de las tartas.
Tú dices el...
Es San Juan
de no,
siempre está abierto también.
Primi dice que está en la Rambla, en la Rambla de Castro,
también.
En la recta de la Rambla de Castro.
Ese también, pero el que te digo yo es...
Tú dices mirador.
El mirador. Es de Santa Cruz.
No,
hacia Buenavista.
Viniendo para acá.
Sí.
Ah, perdona. Ya.
No, es de Santa Cruz.
Yo digo de Ico para acá, creo que de Ico, o entre Garachico y Ico, no recuerdo ahora. Hay una gasolinera y hay un restaurante que es tipo bohío.
Sí,
tiene un
muy
grande, muy grande.
Saco, okay. Sí, ese es Dico, que ese también, y también se...
No cierra tampoco.
Pero ese creo que sí cierra.
A petición del oyente.
Pero fíjense que todo
ruta gastronómica.
En el norte, pero aquí no hay nada.
Buenas tardes, Juanjo. Ayer el tiempo estaba peor de lo normal, pero no es normal jugar a las 11 un domingo. Fue un sufrimiento impresionante y creo que merecemos un respeto a aficionados y abonados. Estoy totalmente de acuerdo. Otro oyente dice, no, Primi, no acertaste. Uno fue el que dijeron y el otro, Michael Mesa. Para mí no aporta nada y para ustedes, ¿qué hizo?
Marcó un penalti.
Como poco metió
un penalti. Y le van a dar el balón de oro hoy. Pues Michael Mesa marcó un gol de penalti.
Yo creo que...
Está muy bien tirado.
Y besó el escudo.
Yo creo que ayer no hay mucha queja por Michael, por el tiempo que estuvo en el campo. Tampoco, no sé, no me parece que haya que criticarle por el partido
de
ayer.
Yo creo que todavía hay que darle tiempo a Michael Mesa para que se ponga ese traje de primera ref.
Ayer le viste el primer
ref. Y yo creo que...
¿Lo viste ayer?
Que es un jugador, sí, pero bueno, pero que creo que hay que
darle
un poquito de tiempo. Y yo, no sé, hubo gestos ayer que a mí me gustaron de él, ¿no? Que me gustaron.
Antes Juanjo preguntaba por eso de si hay que mover el 11 ya, si hay que involucrar a los que están fuera. Y claro, uno viendo el equipo dice, lo que funciona no se toca. Por supuesto, los dos delanteros, aunque me convenzan más o menos en abstracto la combinación, yo creo que no va a mover esa combinación de momento Cervera mientras siga fabricando goles. Pero hombre, a mí me encantaría ver a Michael de segundo delantero.
Ya, pero no vas a sentar, desde luego que a De Miguel no lo vas a sentar.
No,
vas a
sentar. Miguel, no me refiero a De Miguel.
No, precisamente estabas pensando en De Miguel.
No iba por ahí.
Estos que tú acabas de comentar, voy a decir algo muy positivo. Se nota que es una plantilla unida, porque no paran de chocar manos, de hablar entre ellos, se ve mucho.
Y en las declaraciones posteriores al partido también
se nota
que... No me acuerdo quién fue a Michael, mira, ya Michael entró también.
Juanjo.
Está con él, estamos todos.
Juanjo.
Juanjo, efectivamente.
El gesto, yo me fijé, todos habrán fijado un gesto distinto, me fijé un gesto en la primera parte de Landázuri, que fuerza un, creo que es un balón que sale en la línea de portería y tal, y hace el típico gesto como si estuvieras en una final, que estás celebrándolo todo, y me llamó la atención. Un tío como Landázuri, además, que seguramente tiene nivel para otra cosa.
Y Álvaro también. Se ve que,
están todos muy,
que se apoyan
muy metidos y comprometidos.
A mí Álvaro me parece un fichaje espectacular. Espectacular. Y yo reconozco que tenía dudas. Porque
el típico fichaje podía salir o muy bien o muy mal.
Pero no por su, yo no tenía dudas por su trayectoria. Su trayectoria no tenía ningún tipo de mácula. Pero sí porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Tiene 35 años y tenía que bajarse al barro de la Primera Federación. Y vuelvo a poner el ejemplo de las redes sociales. Cuando uno le ve llegar aquí y en los primeros días estar visitando ya lugares de Tenerife y tal, a mí eso me habla de implicación, de querer estar aquí, de querer
estar disfrutando.
De empaparse, de decir voy a aprovechar esto, voy a disfrutarlo, el fútbol.
La clave
y me
eso.
Está encantando porque además está pasando lo que Cervera dijo en pretemporada que iba a pasar, que era bastante previsible, que era que cuando se pusiera en forma... cada vez fuera ofreciendo mejores prestaciones, ¿no?
Ayer tiene el partido...
La clave es
esa. Tú lo veías en las redes sociales visitando cosas de aquí, el Cinemascopa...
Sí, también. Ese no.
El ático...
Además, hombre.
Ya sí, hay un puesto...
Pero en su momento,
en su momento, sí.
Que dice, tú y yo te han integrado.
Pero aquí lo viste.
No,
Pero
Sasua era un hombre integrado.
Sasua, sí.
Si hay un puesto en el once titular que yo creo que va a cambiar... que va a ser el del lateral izquierdo. Desde que esté Mar Mateo disponible, Soy lo va a coger de banquillo seguro.
No está aprovechando, ¿no? O sea, quiero decir, ayer...
Mario lo definió muy bien.
Sin que su rendimiento sea notable...
Pero ¿por qué no lo aprietan? O sea, porque yo creo que no está muy apretado. O sea, desde el momento que haya un extremo que se lo apriete, yo creo que ahí se le van a ver las costuras.
¿Tú crees? Pero yo no le veo tanto problema defensivo. Yo lo que le veo es...
Correcto.
Sí. Ya probé, con esto ya está.
Con esto me da. Me da para que no me critiquen y yo no he fallado. Yo no fallo.
Sí.
Pero eso va en el ADN de cada futbolista, ¿no? La ambición que tenga, los arrestos, la valentía. Y a veces dice, bueno, aquí está todo funcionando y yo estoy jugando, vamos a no, sobre todo. Y se da más especialmente en los defensas, ¿no?
¿Tú?
Vamos a la cagarla mucho.
Yo lo que noto, he hecho en falta es. Por buscar. Ese jugador que a mí me levante de...
El Luismi de este año, ¿no?
Sí. Me parece un jugador, el desequilibrante. Ese jugador que dice, tú como la coja, te va a hacer una. Sí. Te va a hacer...
Bueno, Nacho Gil.
No, Nacho, un poco eso.
Sí. Alazán en otro perfil.
Pero
estamos, lo puede ser Dani Fernández.
Pero estamos donde estamos, Primi.
Claro, no, pero
en primera ref.
No, dentro no, del
nivel...
Dentro del nivel que hay, dentro del nivel de primera ref, ese jugador desequilibrante que te abra las defensas, que tenga una genialidad. Ayer cuando estaba el partido eso, 1-0... No esperas, porque de Miguel espera eso, que marque el gol.
Eficacia, sí.
Pero esa esperanza de que, no, a ver si la coge.
Pero fantasía.
Yo siempre miro,
claro, pero
a ver si la coge.
Creo que hablas de fantasía, pero es que fantasía en esta categoría es muy
difícil. Dentro del nivel tiene que haber.
Entre otras cosas, porque si hay alguno, hay algunos así, los entrenadores no les gusta.
El centro delantero de ellos
no
es de aquí.
Sí,
lo dejero.
Ascendencia marroquí, nación Adejero.
Le debían algo.
Me lo pones al pie porque
yo
iba a celebrar la respuesta de Landázuri y Álvaro ayer con este chico. Pues el chico está todo el partido. Es una pena que no haya micrófonos a veces porque vamos. Se tuvieron que decir menos bonito de todo entre los dos defensas con Amin. Y la respuesta de Landázuri y de Álvaro habla de jugadores de peso. Porque otro jugador con menos tabla, ayer termina o expulsado o acaba mal. Terminó Landázuri con la María, absolutamente injusto en mi opinión, porque el árbitro salomónicamente dice, bueno, ni para ti ni para mí, tarjeta María los dos. Pero con Álvaro se pegó más todavía, y no le puedes leer los labios, pero es que te lo ves desde lejos a los dos hablando, Álvaro y a este chico, y te da la respuesta también de lo que comentaban, de la implicación con la que este chico, con 35 años, se está manejando aquí.
Y la importancia de tener jugadores en esta categoría, así con esa veteranía, con esa presencia, capacidad de intimidación también, porque al final, la psicología es muy importante.
Y que se atreva a hacer cosas, que subió ahí y le puso un centro a Enric, que yo dije, madre mía.
Creo que la clave de Álvaro, que antes lo estaba comentando, es que lo han puesto a jugar. Antes, cuando decíamos, no sé quién dijo, puede salir bien o puede salir mal, claro, si tú traes a un jugador de esto y lo ves a lo mejor que le falta, no le ves que tiene la velocidad de otros jugadores más jóvenes, tiendes a dejarlo en el banquillo, ese sí es un problema. Es un problema. Sin embargo, el chico ha venido...
Uno de los capitanes, sin brazalete si quieren, pero uno de los capitanes del Tenerife, y con el paso del tiempo lo será más, va a ser él, porque se nota que es un líder.
Sí.
Y se ve aquí superior.
Y es que le ves el currículum prime y dice que este hombre ha toreado en
claro, vamos, claro, no,
enfrentamiento con Neymar. Una hoja de servicio
y liderazgo.
Yo recuerdo.
No es un liderazgo impostado, que hay muchos que quieren jugar a ser líderes, pero para eso tienes que servir o no.
Falta la selección
y
nada más.
Este sí, este tiene la experiencia, tiene el bagaje, tiene todo.
Y el enfrentamiento, me acuerdo de verlo con Neymar. Es de un jugador con carácter y con... No me achico con nadie. Él estaba en el Olympique de Marsella y el otro estaba en el Paris Saint-Germain. Y no hace tanto tampoco de esto. No hace tanto. No estamos hablando de los años 80. Y un tío que se le ve que tiene personalidad y comprometido con dónde está.
Sí,
se le nota.
Sí, a mí me parece que es uno de los fichajes del verano. A mí me está cayendo la boca Nacho Gil, porque yo no... esperaba que fuera un desastre, ni mucho menos. Pero sí que no esperaba un futbolista... capaz de aguantar 90 minutos, ayer fueron 88, corriendo para arriba y para abajo, porque tiene un sacrificio defensivo, un compromiso con el equipo, no se esconde, viene a ofrecerse por dentro, busca soluciones, o sea, me parece un jugador muy, muy aprovechable, y que a quien se lo va a complicar mucho es a Cris Montes, porque aunque no jueguen en el mismo puesto, lo que no van a entrar es dos futbolistas así en el equipo.
Cris Montes, me quedo como...
¿Cómo qué?
Será este chico, ¿qué será ese chico? ¿Cómo jugará? ¿Es derecho o zurdo?
Es
rubio, alto, flaco.
Es zurdo, pero juega desde la derecha. Es Nacho Gil, sí, es Nacho Gil por el otro lado.
Es como alguien que parece que existe. Dice, debe ser algo...
Pero tú no lo viste un ratito ahí el día del...
No lo vio, Juanjo. Él no ve la pretemporada. No.
¿Con Las Palmas?
No, con Las Palmas no. Contra el Marino fue, ¿no?
Marino. Ese lo pude ver. No
pudiste ver.
Que tampoco creo que... No me vas a
barrar. Tampoco sea necesario. Tampoco
Marino.
Hombre.
Y a otra pregunta que hay que hacerse es que después de la pretemporada que se hizo, como que Fran Sabina no tiene ni un minuto.
No, pues yo creo que con los números de Miguel y de Enrique tiene la respuesta.
Sí, pero...
Por lo mismo que no lo tiene Michael.
Incorporarse...
No, te lo acabas de decir, Juanjo, porque es que tiene dos.
Marco,
es que tiene dos por delante, pero que
pero mira,
que
a mí yo me quedo más con la respuesta de Cervera el viernes pasado, que valoro muchísimo, que con el hecho de que no esté teniendo minutos. O sea, el otro día le preguntaron que si, viendo que no jugaba, a lo mejor iba a tomar la decisión en el futuro de mandarlo al B, de que jugara con el B, y dijo que no, que él creía que no. O sea, es un jugador al que considera, al que tiene en estima. O sea, no es... este me estaba cubriendo el expediente de pretemporada y estaba jugando por jugar y tal.
También hay un detalle importante que un poco explica la falta de minutos, la no participación de él. Es que el equipo ha ido ganando siempre.
Claro,
y este es un delantero. Claro,
vas con dos.
De lo que está diciendo
y el Tenerife está ganando
que
bien.
Comentó el entrenador. Claro, no, este jugador, déjamelo aquí, porque cuando nos vengan maldadas, cuando vayamos por debajo, tiene gol y me va a hacer falta.
El problema no es Fran Sabina, el problema lo tiene Valde, que ni siquiera entra en las convocatorias, ¿no? Vamos, ese es el problema.
Se ve desde pretemporada que no era un jugador que iba a contar con él. Pero Fran Sabina, que marcó mucho gol. Tenerife juega con dos delanteros, con dos, no que juegue con uno, y sino que
pero
los dos están en forma. Pero ninguno de los dos es un chiquillo. Que quiero decir que a lo mejor minutos podría haber tenido. Que por qué no. Vale, no es una crítica, pero... Vamos
si hay alguno con
a convenir,
un poco como mínimo 34 partidos y una copa como mínimo, habrá tiempo.
Seguro. Yo estoy convencido que van a tener minutos la gran mayoría. Habrá Jeremy, Jorge y Valdi igual menos.
Tendré que ir
da la impresión.
Tramita puerta abierta.
También recuerda que hay un mercado de invierno.
Me digan que,
es que tiene que pasar Cris Montes, yo creo que lo va a tener complicado también, pero a mí me parece que por ejemplo en el medio Javi Pérez va a terminar teniendo minutos, muchos. A mí me parece que Dani Fernández va a tener su espacio también, igual que lo está teniendo Alassane desde el principio. Yo creo que César va a tener también minutos, aunque ahora esté siendo más titular Juanjo. Y luego, por ejemplo, en el centro de la defensa, ahora está allí. David, perdón, tiene usted razón. En el medio, no iba a decir por Juanjo, que Juanjo Sánchez puede salir también perfectamente para que juegue en algún momento Javi Pérez al lado de Aitor, o para que juegue Calavera, en función de qué partido sean. Hay que ver ahora, por ejemplo. Mira, el sábado tenemos una ya. A lo mejor no está Aitor el sábado. Ahí tiene que jugar otro futbolista. Pues yo me imagino que en circunstancias normales, Calavera para adentro, y a lo mejor mete a Ulloa en convocatoria. El chico del B, que se está saliendo en el B.
Se supone que Javi Pérez es sustituto de Juanjo Sánchez.
A Javi Pérez le trae más, sí, es más parecido a Juanjo Sánchez, o para jugar por delante.
Por delante que no hay nadie.
Por Yussi.
Que no hay nadie.
A jugar de Yussi.
Sí, para jugar con un punta y alguien por detrás, sí.
Vale, vale.
Sí, sí, porque será una de las...
O Michael.
Uno de los planes de
no sé, Silvera. ¿Sería Javi Pérez o Michael?
Si jugaras con un jugador que no fuera punta, sí.
Okay.
Sí, sí, Javi Pérez o Michael.
El chico ese,
por la derecha.
Es que todos estos jugadores...
Pero no te metas con Cris Monte ahora, que no lo has visto ni jugar.
Por eso mismo. Es que no.
Ya, pero...
No, pero...
¿Qué, por meterte con alguien o qué?
No, me sale Jeremy, no es Jeremy.
Jeremy.
Sí.
¿Qué sería?
Nacho Gil. Con unas características distintas. Más encarador, más...
Nacho. ¿Y Fabricio?
Michael, Javi Pérez, yo no lo veo en otro lado.
Ustedes tienen que hacer...
Por delante del doble
pedagogía al aficionado.
Sí, sí, por delante del doble pivote.
Son muchos fichajes.
No lo veo en otro sitio. O tirar una banda en unos últimos minutos en los que estés aguantando.
Pero hay algunos que tú dices que tú los ves. Jeremy Jorge, Valde, que tú dices, en el mercado de invierno...
Jeremy Jorge.
Sí, son candidatos. Claro, claro, no, se llama La Mancha, Jeremy Primi, Jorge. Y sí cierra. ¿Oyó? Se llama La Mancha, sí, y cierra. Sí cierra, dice. Ah, otro bien, dice, bien. La Pecán antes de Santo Domingo, pasando eso el cruce
es,
de la Guancha.
Esa es.
Miami en la Recoba y el de la Parada de Guagua de San Andrés, Avenida Naga, siempre había combate amateur, hasta una guitarra billó de corbata.
El Miami en la Parada de San Andrés.
Creo que Michael es el que puede ser recambio del segundo delantero. A mí de Álvaro me gusta hasta la planta que tiene, es impresionante. Y para mí Luis es un jugador muy intermitente, no tiene continuidad ninguna.
El capricho...
Otro oyente nos manda aquí un par de fotos de Santa Catalina, precisamente.
Capricho no habían desayunado antes.
Pero sí, pero no podía haber quitado a De Miguel en el minuto 80 y poner a Fran, pregunta un oyente. No se vayan, no se vayan, que quedan las preguntas aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa. Del 16 de septiembre al 21 de noviembre está abierto el periodo voluntario de pago del impuesto sobre actividades económicas y de la tasa de recogida de residuos sólidos para negocios. Desde el 15 de septiembre, descargue su carta de pago en santacruzdetenerife.es, en los kioscos interactivos, mediante el asistente virtual Anaga o de forma presencial con cita previa.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa. Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! ¡Christel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Christel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichting.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Me queda el tiempo justo para las preguntas. Loren, ¿tú eras más Álvaro o Landázuri?
Yo era más...
Enrique Gallego.
Más Álvaro.
Más Álvaro. Primi, ¿qué es más divertido, una sesión en el Congreso de los Diputados o un partido del Tenerife?
Sin duda alguna, una sesión en el Congreso de los Diputados, que es como un bar.
Maxi, ¿se pasa más calor en el campo del San Andrés o una mañana en el Heliodoro?
Se pasa más calor en el campo de San Andrés, aunque sea de noche.
Don José Miguel Galarza, ¿el fin del mundo post Johnny Vega sigue sin llegar?
Sí, los marcianos no se van tampoco.
Señor Rojas, ¿en la Supercopa hasta dónde va a llegar en la Laguna Tenerife?
Hombre, yo creo que hay un 10% de posibilidades más de ganar al Madrid que en cualquier otro momento de la temporada, pero